Queremos dedicar este episodio a la memoria del gran diseñador Chad Jensen, quien falleció el pasado 15 de noviembre. Gracias, Chad, por innumerables horas de diversión con grandes juegos como Combat Commander, Welcome to Centerville, Urban Sprawl o nuestro gran favorito, Dominant Species. Este es el episodio 33 del podcast de La Mesa, Los Juegos y la Tecnología. Hoy exploramos un poco aquellos momentos en que el mundo digital permea nuestro hobby y cómo lo transforma. Bienvenidos. Cuando quieras, Alejo.
Hola amigos y amigas, les damos la bienvenida para un nuevo episodio de La Mesa. Y hoy, pues como ya les cuenta Andrés, vamos a hablar un poco sobre los juegos de mesa y la tecnología. Todos los aspectos de ella. Yo soy Alejandro.
Y yo soy Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenidos hoy. Bueno, Andrés, tecnología y juegos de mesa. Muchas veces la gente, incluso cuando yo hablo de esto pues con ellos, se sorprenden un poco porque pues piensan, ¿cómo así tecnología y juegos de mesa? Se supone que todo esto análogo de los juegos de mesa antes lo que busca es separarse de la tecnología.
Es un tema muy controversial.
Sí. ¿Te parece?
A mí no.
A mí tampoco.
Pues porque no soy un purista de los juegos de mesa, la verdad. Pero entiendo la gente que tiene cierta, no sé si aversión, pero sí que intentan separar por completo el mundo de la tecnología del mundo análogo, ¿cierto?
No, y además pensaba una cosa, o sea, ¿qué significa la palabra tecnología? ¿Cierto? Y es el manejo de la técnica. No necesariamente se tiene que hablar de pantallas, ordenadores y computadores. Aunque en este episodio hablamos un poco pues de eso y a eso se refiere. Sin embargo, la tecnología siempre ha cumplido un papel en la humanidad y es que hacen algunas de nuestras tareas más fáciles. Nos ayuda a que nuestra vida sea más cómoda, por decirlo así. Los juegos de mesa no tienen que ser la excepción. Hay muchos aspectos de los juegos de mesa y de las experiencias lúdicas que la tecnología ayuda a hacer mejor.
Así es. Además que, pues hoy en día, intentar luchar contra la tecnología es como ir demasiado en contra de la corriente, ¿no? Pues
definitivamente.
O sea, sí. Yo sé que quisiéramos un mundo, tal vez estamos viviendo en un mundo hiperconectado y tal vez quisiéramos, pues, como que el mundo fuera un poco más. Más análogo, por así decirlo, ¿cierto? Entre comillas. Pero creo que hay niveles a los cuales no le debemos correr a la tecnología, ¿cierto?
Sí, definitivamente.
Es precisamente el problema que yo tengo con esta serie que a todo el mundo le encanta. ¿Cómo es que se llama? Black Mirror.
Black Mirror, ajá.
Sí, todo el mundo ama Black Mirror. Bueno, no todo el mundo. Mucha gente ama Black Mirror, pues, porque todos dicen, no, esto, mejor dicho, nos está mostrando cómo la tecnología nos va a acabar, cómo va a ser el final, pues, de la existencia del ser humano. Y a mí me parece, pues, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Me parece que es una serie un tanto terrorista, pero aunque es chévere, pues, he visto algunos episodios
chéveres. No todos los episodios son así. Hay uno o dos episodios que yo defiendo que tal vez no hablen de ese miedo. Sin embargo, o sea, es una serie, yo creo que es una serie puramente de ciencia ficción, o sea, esa relación con la tecnología y todo lo que tiene que ver con lo que en realidad significa ser un ser humano.
Sí, pero me gusta por eso. No, y está bien, eso me parece chévere, pero digo, eso es lo que precisamente muestra esa fobia a la tecnología que mucha gente tiene, ¿cierto?
Yo la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con muchos de mis alumnos sobre la inteligencia artificial, sobre machine learning, sobre las decisiones éticas que se deben tener en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, de automóviles que se manejan solos. Y es bastante interesante porque cuando hablas con personas que no están en el mundo de la tecnología, siempre existe este terror de que los robots van a conquistar el mundo.
Ajá.
Y cuando hablas con otras personas que en realidad conocen sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, las preguntas que ellos se hacen son muy diferentes y en realidad esa no es una preocupación.
Ajá.
Porque pensar en eso es no entender lo que es machine learning y lo que es la inteligencia artificial.
Hay un concepto, pues, no recuerdo cómo se llama ese concepto en inteligencia artificial, pero tiene que ver con lo peligroso o lo, digamos, algo difícil o peludo de ese tema, es que la inteligencia artificial alguien la tiene que entrenar, entre comillas,
sí,
o alguien la tiene que programar. Entonces, ajá, pues, si la programo yo, va a quedar sesgada hacia lo que yo, opino o hacia mis maneras de ver la vida, ¿cierto? Entonces, como que la gente dice, listo, ¿hasta qué punto podemos confiar en una inteligencia artificial sabiendo que está sesgada de la misma manera que sus creadores?
Exactamente.
No soy un experto en el tema. Estoy seguro que me estoy equivocando en un montón de cosas, pero creo que, de nuevo, es una manera de ver esa, de pronto ese peligro o esa aversión hacia la tecnología que muchos están teniendo y que yo tengo también en cierto sentido, ¿cierto? De pronto no en juegos de mesa, pero en otros ámbitos de mi vida sí siento que estoy teniendo pues como cierta aversión hacia la tecnología.
Sí, entonces el día de hoy pues vamos a hablar de cómo la tecnología se mete con nuestros preciosos juegos de mesa y si es bienvenida o no.
Intocables juegos. Exacto. De mesa.
Y si es bienvenida o no. Empezamos con un comentario.
Dale.
De la vez pasada. Uh-huh. Bueno, este comentario viene de Manuel Hernández. Saludos, Manuel.
Saludos, Manuel. ¿De qué estábamos hablando la vez pasada?
La vez pasada estábamos hablando sobre los cortes en comunicación, las interrupciones en comunicación y esas dificultades, cómo se convierten en muchas veces en una mecánica de juego.
En el episodio 32.
Exactamente, que tuvimos a Santi acá con nosotros. Bueno, Manuel dice, muy buen programa, muy entretenido. Pensé que no hablarían del Hanabi, un juego del que no hablaron, es el de Código Secreto, otro juego en donde se restringe el canal de comunicación y puede existir ruido con las otras pistas. Me llamó mucho la atención
el juego Dude,
¿eh? Y me pregunto qué pasaría si se juega bajo los influjos de la weed. Saludos desde México.
Esto es un podcast para la familia.
Yo no sé a él qué se refiere con la weed, no sabemos ese tipo de cosas.
¿Será la weed, ha?
Puede ser la weed, ha, definitivamente.
Bajo los efectos de la weed. Uy, ¿cómo será jugar Dude bajo los efectos de la weed, ha?
Debe ser bastante terrorífico. Manuel, saludos hasta Ciudad de México. Sí, es cierto. La cosa, Manuel, lo que pasa muchas veces es que también tenemos que limitar de qué juegos hablamos, pero pues aprovechamos que lo mencionas y este juego de Código Secreto.
Es buenísimo.
Es muy bueno y es uno de los juegos que yo creo que mejor aprovecha ese corte en la comunicación o esa restricción a la hora de comunicarse. Sí. Es un juego muy bueno.
De Vlada Shvatil, un gran diseñador de juegos.
Y supongo, pues una cosa que yo diría, o sea, es un juego para jugarse en tu idioma, el idioma que mejor manejes.
Sí.
Porque hay bastantes dificultades cuando lo juegas, por ejemplo, en inglés con personas que no manejan el inglés en su totalidad y viceversa.
Pero es que ese es el problema, y eso lo hablábamos pues en el episodio 32, sobre sí. Estos juegos que rompen el canal de comunicación, lastimosamente son hiperdependientes del lenguaje.
Definitivamente.
Por más que queramos o no, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir que Dixit no pareciera dependiente del lenguaje, pero sí lo es, porque aunque las cartas no tienen nada en ningún idioma, en últimas yo tengo que comunicar una pista a los demás.
Sí, no, y sucede mucho que un juego como Código Secreto se pega mucho de idiomas, pues, o sea, lo que llamamos idioms en uh-huh. inglés, de metáforas, dichos, pues. De dichos, de cosas que uno utiliza en el idioma. Pero no siempre tienen el mismo pues, o sea, el mismo significado literal.
Sí.
O sea, su significado literal y figurativo muchas veces son distintos.
Uh-huh.
Entonces, cuando eso sucede en esos juegos, pues de verdad hay que tener un manejo del idioma casi que total.
Ahora, no he jugado las versiones de Código Secreto que son de dibujos nomás. Por ejemplo, yo sé que salió una de Disney que es de solamente, pues como que en vez de palabras en las cartas del centro del tablero, son siluetas de los personajes de Disney.
Esa así. No la conocía.
Sí.
Yo sé que hay una con dibujos, pues con ilustraciones, pero nunca la he jugado.
Uh-huh.
Solamente he jugado la normal.
Pero sí, gracias Manuel por hacernos caer en cuenta de ese juego que no mencionamos. Muy bueno, muy recomendado también.
Andy, ¿qué jugamos esta semana o estas dos semanas?
Estas semanas hemos estado jugando mucho, pero no mucha variedad. Porque
estamos pegados de unos juegos en particular.
Ajá. En particular pues de uno, porque Santi le dio por comprar otra vez juegos tipo Legacy.
Estamos dando la oportunidad.
Entonces,
nuevamente
volvimos a empezar empezamos un juego Legacy, pues, porque nosotros ya habíamos jugado en nuestro grupo, ya habíamos jugado Seafall Legacy y Pandemic Legacy la temporada 1.
Sí.
Y ahora empezamos con uno que se llama King's Dilemma.
Ajá.
¿Quieres hablar de King's Dilemma?
Yo no jugué el inicio del juego, entonces de pronto... Bueno, ¿cómo fue iniciarlo? Yo sí te quería preguntar eso. Al principio del juego, ¿qué te pareció?
Bueno, King's Dilemma es un... Creo, si no estoy mal, que está basado en un videojuego. No sé si se llama igual, pero sé que hay videojuegos muy similares.
Sí.
¿Cierto? El juego en esencia es... Los jugadores hacemos parte de la corte real, ¿cierto?
Sí.
Somos los consejeros del rey. Y el rey es un pendejo ahí que nos dijo, ¿sabe qué? Encárguense ustedes de las decisiones del reino, que yo no tengo, no quiero cargar con eso. Entonces, a uno le llegan, pues, cada ronda es simplemente, se saca una carta, la carta nos pone, como el nombre del juego lo indica, en un dilema, ¿cierto?
Sí.
Llega una persona gravemente herida a tu reino, pero tiene una enfermedad contagiosa que puede propagarse. Entonces, ¿lo dejamos entrar o no?
Ajá.
Y entre todos tenemos que votar y decidir, pues, en concilio, si lo dejamos entrar o no. No necesariamente de manera unánime, ¿cierto?
Exacto.
Podemos utilizar una cosa que son como los tokens de poder, que háganse de cuenta si han jugado el juego de mesa de Game of Thrones. Es como los tokens de influencia. Y yo puedo poner tanta influencia como yo quiera hacia el sí o hacia el no, o simplemente pasar.
Exacto.
Y no hacer parte de esa...
Entonces va más allá de que la mayoría decía sí o no, sino que yo puedo ser la minoría que dice que no, pero tengo suficiente poder para poner en la cantidad suficiente de tokens para que mi decisión vaya por encima de la mayoría.
Uh-huh.
Eso es interesante.
Entonces el juego también, pues el juego no yace únicamente en tomar esa decisión, sino que también hay un elemento de negociación en el cual, porque el reino tiene 5 características importantes, que es como influencia del reino, moral, riquezas,
ciencia,
bienestar y conocimiento. Y esos son unos indicadores que pueden ir subiendo o bajando. Y uno tiene unas agendas secretas y la agenda secreta dice, usted necesita que al final del juego el conocimiento y las riquezas estén muy arriba. Entonces uno tiene que preocuparse como porque las decisiones lleven a eso, ¿cierto? Entonces uno a veces, uno ve que hay un jugador que no quiere votar como uno quiere, entonces ahí es donde arranca la negociación. Ve, vení, yo te pago cierta cantidad de monedas, sí, para que votes por el sí, para que me apoyes en esta decisión o así. Entonces también tiene, o sea, la negociación es bastante fuerte en este juego, o no sé vos cómo lo viste.
Sí, y una cosa que yo sé que tal vez ustedes al escucharlo y cuando yo lo escuché lo pensé, es que pues uno muchas veces cree que bueno, listo, el ejemplo que decías ahora es un ejemplo muy blanco y negro, es decir, o sea, obviamente sin tener en cuenta nuestros personajes y las motivaciones individuales de cada uno, dejar entrar una persona hacia el reino sería un riesgo grande. Sin embargo, no todas las decisiones son así de blanco y negro, tan sencillas. Hay algunas decisiones que te pueden afectar de una manera personal, bueno, cuando digo personal me refiero a tu familia y a tus intereses individuales. Hay decisiones en las que en realidad no hay ninguna manera de tomar una opción inteligente. Es decir, muchas veces la carta simplemente dice, ¿viajamos al exterior o no?
Uh-huh.
Y solamente esa es la información, ¿cierto? Entonces, no se dice más como para que uno pueda como tomar una decisión basado en hechos, basado en cosas que han pasado antes, no. Simplemente es decidir si quieres o no quieres. Entonces eso lo hace muy interesante.
Y el elemento Legacy viene pues porque es un juego narrativo, es pesado en la narrativa, ¿cierto? Y entonces hay unos personajes y hay unas líneas narrativas, unas historias que se van desarrollando. Y en este momento conocemos 5 historias y creo que son 6, porque pues cada historia tiene como un slot en el tablero que uno va llenando. Y en este momento llevamos 5, todavía no hemos empezado la sexta.
Sí.
Y esas historias van desarrollando pues ciertos personajes o ciertas características especiales del reino o sus interacciones con reinos aledaños, ¿cierto?
Sí.
Entonces uno, hay decisiones que es como, estábamos en guerra con el reino del norte, ¿hacemos tregua o no? ¿O les mandamos una ofrenda o no? O cosas por el estilo.
Y el juego, o sea, a pesar de que puede sonar un poco complejo, en realidad es muy sencillo mecánicamente, es extremadamente sencillo, es en realidad de tomar decisiones y ya, eso es en realidad como su mecánica principal. Lo que tiene muy interesante, lo que llama mucho la atención me parece a mí, que es la historia.
Uh-huh.
A pesar de que es una historia con un montón de ramificaciones y que va para todos los lados, es interesante, es intrigante por decirlo así, al menos el juego te mantiene ahí queriendo saber qué va a pasar.
Sí, esto es algo chévere de los juegos Legacy que yo he visto, pues ya este es el tercero, y es que por lo menos uno nota que sí le pensaron a la historia, ¿cierto? Eso tiene Seafall y Pandemic Legacy, son 2 juegos y junto con este es uno que uno dice, sí, se sentaron y pensaron en cómo desarrollar una buena historia que mantenga a la gente cautivada, así como si estuvieran escribiendo una película, una novela, ¿cierto? Pero a mí, una de las críticas que le hago en este momento al juego, ahora, llevamos apenas 6 partidas, entonces esta puede ser, no la tomaría como la crítica, como la última crítica que haría del juego. Yo pues estoy esperando a terminar para ver qué opinión me tiene, pero en este momento siento que los escritores quisieron poner muchas cosas en la historia. Entonces la historia está por todas partes. Pues es que en este momento tenemos 5 storylines que hay que seguir.
Sí.
Y para a mí se me hace muy difícil seguirlas, ¿cierto?
Seguirlas todas.
Ajá. Entonces, y uno tener que estar pendiente de lo que está pasando en todas las storylines para tomar buenas decisiones cada vez que llega un dilema, se me va haciendo como cada vez más complejo. Y además que empiezan a salir estos como arquetipos narrativos que no me son tan interesantes. Como, esto no es ningún spoiler porque esto pasa muy al principio de la historia, pero están apareciendo ciertas personas se están enfermando, lo cual todavía no lo han dicho, pero nos da la idea de que vienen zombies, pues de que se van a volver zombies. Eso es lo que creemos, ¿cierto? Y sí. Es como, entonces yo decía ayer, como si ayer estábamos jugando, si son zombies, pues la verdad, apague y vámonos, porque pues no. Ya estoy hasta la coronilla de zombies.
Otro juego más con zombies, pero son zombies medievales. O sea, Game of Thrones o algo así.
Exacto. Pero si hay alguien por ahí que le guste la idea de juegos Legacy y esté buscando una buena opción, creo que es chévere, vale la pena intentarlo.
Sí, es buena porque también tiene una mecánica que me gustó mucho y es eso de que creo que existen como 12 diferentes casas que puedes tener en el juego que se pueden escoger. Sin embargo, el juego solo permite que 5 personas jueguen al tiempo.
Ajá.
Lo que significa que si una persona no va a una sesión de juego, pues puedes incluir una persona nueva o pueden jugar los que estén ahí. Y tiene un mecanismo de eso bastante interesante. O sea, no sucede que, bueno, alguien tiene que venir y jugar con mi casa, entonces luego cuando yo llegue, pues me toca. No, simplemente tú tienes tu propia casa y si con esa casa vas a jugar 2 o 3 aventuras, pues eso es todo.
Entonces, ahora, el problema de eso es que si llega gente nueva, cada vez hay que desatrasar de toda la historia.
Sí.
Entonces eso se empieza a volver problemático.
Sí, porque la narrativa es compleja, entran más historias y todo eso.
100% dependiente del idioma.
Sí, pues ahí definitivamente. Sí,
no sé si está en español, entonces si en tu grupo no hablan inglés, más bien no manténganse alejados de este juego porque tiene mucho, hay que leer mucho, mucho, mucho.
Pero ese no es el único juego Legacy que jugamos en estos días.
¿Cuál? Ah, sí, ¿verdad?
Sí.
Ajá.
Hace poco
hemos estado muy Legacy.
Sí, estuvimos jugando Ultimate Werewolf Legacy, que es el juego de hombre lobo, werewolf, como ustedes lo conozcan, el juego de roles ocultos.
Ajá.
Pero es una versión Legacy. Es una versión Legacy que nosotros tenemos acá y que, pues, cuando le celebramos nuestro primer aniversario del podcast, invitamos a unos amigos y estuvimos jugando varias veces en la noche. El juego, yo he sido la persona que ha estado como dirigiéndolo, por decirlo así, como la parte de la narrativa y todo eso. Es muy bonito, es muy bien hecho. O sea, el juego trae una caja, por dentro de la caja trae un libro hermoso que se llama
pues, como
el
diario, sí.
Es una bitácora. Le vas a poner stickers, a escribir, pues lo típico que tienen los juegos Legacy. Y es jugar una y otra vez esta misma aventura, pues, de la aldea que se ve atacada por hombres lobos. Pero pues cada vez que juegas la crónica, estamos hablando como leyendo en un libro de las personas que vivieron ahí antes y lo que ellos tuvieron que enfrentar.
Exacto, lo interesante es que como jugadores en Werewolf Legacy no interpretamos siempre al mismo personaje,
ajá,
sino que se supone que cada partida es como una nueva generación, sí, en este pueblo maldito.
¿Cierto? Y cada partida dura, ¿qué? 15 minutos más o menos.
Exacto, 15-20 minutos.
Puedes jugar varias si deseas. Mm. Y a medida que vas avanzando en la historia, pues se va complicando un poquito más las reglas. Hay más historia de dónde sacar lo que va sucediendo. Los personajes empiezan los mismos que uno ya conoce, pero el juego introduce nuevos personajes que dependen también de decisiones que se van tomando.
Y nuevas un poquito de nuevas mecánicas también.
Sí, sí, definitivamente es muy bueno. Si ya has jugado Werewolf, pues entiendes básicamente cómo se juega. Sin embargo, el juego te pide que olvides eso y que pongas atención a lo que te dice el narrador exactamente, porque unas cositas cambian.
Sí, y algo que me parece muy chévere es esa bitácora que decía Alejo ahorita que traía. Primero, es un libro grande, ¿cierto? Háganse, sí, en cuenta un libro de mesa de centro, de esos como de pinturas o así. De pasta dura, es más, la pasta es como
en cuero.
Como si fuera cuero. Sí. Entonces, es, para mí eso le añade mucho al, al feeling del juego, ¿cierto?
Sí, definitivamente.
Uno, el narrador abre el libro y va pasando las páginas y va anotando y va cogiendo stickers. Eso me parece que va generando un ambiente muy, muy apropiado para este juego. Me gustó. La verdad, las poquitas sesiones que llevamos de él me ha gustado bastante.
Sí, pero no lo hemos terminado, tenemos que jugar más. Y también el juego permite que se pueda cambiar jugadores, que puedan entrar personas nuevas. Lo que él dice es que pues, sería bueno que el mismo narrador esté por cada capítulo. Un capítulo son más o menos 3 sesiones.
Ajá.
Y cada sesión es como un jueguito de Werewolf. O sea, una eliminación completa hasta que un equipo gane.
Sí, tengo muchas ganas de al final del juego, o sea, al final ya de todo, ver cómo queda esa bitácora completa, pues con todo lo escrito. Queda sí. Uno como con un recuerdo muy chévere.
Sí, y Bezier Games tiene como un kit que venden, algo así, que es por si quieres volver a jugarlo, volverlo a empezar de cero. Entonces es como un kit de conversión para poder volver a jugar toda la aventura.
Súper.
¿Algún otro juego que quieras mencionar que jugaste esta semana, algo así?
No, pues estuvimos también jugando Monikers, pero de ese ya hablamos la semana
pasada. Sí, hemos hablado mucho, sí, como cosas nuevas, no. Hemos como revisitado otros juegos, pero el tiempo que tuvimos se lo dedicamos a esos específicamente.
Uh-huh.
Listo. Entonces, noticias. Empecemos, bueno, contemos, hoy les quiero contar algo de noticias interesante, algo un poquito diferente a lo que normalmente hablamos, y es que quiero mencionar 2 juegos que puede que les gusten. Ya que estamos hablando de esto de tecnología, pues el primero de ellos que les quiero contar es que las preórdenes de Metal Gear Solid se volvieron a abrir y IDW Games nos anuncia que el juego supuestamente saldrá el próximo año en el verano del 2020. ¿Vos alguna vez jugaste Metal Gear Solid?
Sí, el juego de PlayStation 1.
Sí,
maravilloso.
Y bueno, y luego PlayStation 2, y luego 3, y luego 4.
No, pero 4. Yo solo jugué la de PlayStation 1.
El primero al principio.
No, ese no fue el primero. El primero fue en Super Nintendo.
¿Y el de PlayStation 1?
El de PlayStation
1
fue como el segundo.
Ese fue como el que en realidad hizo como la saga muy famosa y que sí. De ahí ya se disparó a lo que es hoy en día.
Uh-huh.
Entonces, pues a todos ustedes que les gusta Metal Gear Solid y el trabajo de Hideo Kojima, uh-huh. Pues un juego de mesa que saldrá.
Wow.
No sé.
¿Y sabes
bueno
algo
sea.
De qué tipo de juego es?
No, lo que sé es que el juego, como toda, pues se prolongó más de lo necesario la producción.
Claro, porque es Kickstarter, ¿cierto?
No es Kickstarter. ¿Ah, no? Parece que ellos lo están sacando por su propio lado.
Ah, yo pensaba que era un Kickstarter.
Sí, no, ellos lo están sacando por su propio lado. Pero es otra cosa, se llama Backer Kit, okay. Otra empresa que hace algo parecido, pues. Y las preórdenes habían estado abiertas, las cerraron y pues supuestamente las volvieron a abrir. Hubo un feedback de las personas que probaron el juego y basado en ese feedback pues le están haciendo unos cambios y cosas así. Entonces por eso tal vez se demoró un poco. Vamos a ver, pues aquellos de ustedes que les gustan, de pronto es una buena noticia para tener en cuenta.
A mí me parece chévere. El Metal Gear Solid, yo lo disfruté mucho en PlayStation. Me gustaría jugar el juego de mesa.
Sí, definitivamente. Y ahora hay otro juego de mesa basado en un... Pues esto es de White Wolf. A aquellos de ustedes que conocen el mundo de las tinieblas de White Wolf. Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo, todos esos juegos. Hay uno nuevo basado en Vampiro la Mascarada que se llama Blood Feud.
Okay.
Es un juego que está en Kickstarter. Ese sí está en Kickstarter. Supuestamente el juego sucede en New York en el 2016... y quiere ser como el príncipe de la ciudad, el gobernante principal de la ciudad. Supuestamente esto es algo que llaman un mega board game, aparentemente. Utiliza como que el tamaño de la ciudad, no sé, no estoy muy seguro pues
sí,
en
o sea,
la información que nos han dado aún.
Creo que mega board game tiene que ver con el número de jugadores y que no todo pasa solamente como alrededor de la mesa, sino que nos tenemos que mover... probablemente tendremos que usar diferentes locaciones, pues locaciones físicas.
Sí, puedes jugar como un vampiro, como un humano, pues o sea, yo quiero mirarlo bien, pues investigar bien al respecto porque es algo muy nuevo y me he estado saliendo en Facebook últimamente y por eso lo quería mencionar acá.
Te targetearon muy bien.
Sí, definitivamente fueron por mí, entonces lo voy a mirar y después les contaré más al respecto, pero está en Kickstarter. Solamente supuestamente va a estar... En menos de 32 horas, pues, alcanzó su goal, entonces, pues...
Pues claro, porque es de vampiro y eso hoy, llama bastante.
Claro, y pues mucha gente le encanta los juegos de rol que White Wolf ha hecho, entonces, pues, tiene muchas personas que lo apoyan.
Súper.
Nuestra próxima noticia, y tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, es que Days of Wonder anuncia Alexa Skills para el juego Ticket to Ride.
Ok.
Alexa Skills aparentemente es como esta forma digital en la cual Alexa pues, te apoya a hacer ciertas cosas, te ayuda, te da instrucciones. Lo único que tienes que hacer es decirle a Alexa que juguemos Ticket to Ride y la pones pues al lado del juego. Alexa te enseñaría desde cero cómo se juega el juego.
Espérate, Alexa es la asistente.
Sí, es el asistente de Amazon. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Alexa te explica todo, cómo se juega de principio a fin, e incluso puedes incluirla como un jugador extra, si deseas.
Ya.
Entonces, la inteligencia artificial de Alexa pues jugaría el juego siendo como el otro jugador.
¿Y ya uno se encarga de mover las fichas o qué?
Exacto, sí, Alexa todavía no tiene brazos, entonces creo que eso hay que hacerlo por ella aún. Bueno, nada, es perfecto, ¿cierto? Pero sí, el asistente de Amazon pues te puede ayudar a jugarlo y también puede jugar contra ti. Uh-huh. Interesante.
Súper. Y esto es perfecto para arrancar nuestra discusión de la tecnología.
Definitivamente.
¿Vos qué pensás de eso? De involucrar a Alexa en tus tardes de juegos de mesa.
Pues a ver, yo no tengo una Alexa, no la conozco, no sé, he escuchado cosas muy buenas de ella, pero en realidad no sé, no la conozco personalmente aún. Pero qué pienso, o sea, y esto lo pensaba decir como al final, pero en realidad puedo abrir con eso porque es lo mismo. A mí me parece que esto de la tecnología con los juegos de mesa, yo creo, a mí me gusta mucho, me parece bien, porque si es una herramienta más que puede lograr que la experiencia sea más enriquecedora y todo eso, por supuesto que la voy a adoptar. Así sea algo que lo tenga que cargar o que lo tenga que conectar al internet, creo que no se pierde la esencia de lo que son los juegos de mesa. Y ahí está la palabra clave, esencia, que no se pierda lo que es. Porque si esto del juego de mesa simplemente es como algo que yo... Como lo que puede pasar muchas veces con Nintendo Switch o con Nintendo, que están estos los amigos, que son estas figuritas que yo toco con el Nintendo y son figuritas táctiles que yo puedo comprar análogas.
Sí.
Para mejorar mi experiencia online o para darme ciertas cosas, eso no lo está haciendo como un juego de mesa, ¿sí me entiendes? Está simplemente usando como el gimmick de cosas táctiles para prolongar una experiencia desconectada o conectada a través del internet y todo eso. Uh-huh. Entonces yo siento que la tecnología, siempre y cuando esté al servicio de crear una experiencia más inmersiva, mejor, en el juego de mesa, en esa práctica de sentarnos alrededor de un juego y compartir con las personas en persona, creo que es bien. Y si eso se conserva, me parece que es muy bueno.
Uh-huh.
Porque también hay otras cosas que hemos estado viendo últimamente que yo no sé qué pensar de ellas.
Listo. Ahí tengo varias cosas para decir.
Sí.
Lo primero es que, a ver, estoy medianamente de acuerdo con vos en que yo no tengo problema, y como le decía al principio del episodio, yo no tengo problema, yo no soy un purista de los juegos de mesa. No tengo problema con que adoptemos tecnología y que la tecnología empiece a ser parte de nuestras experiencias lúdicas. Ahora, me parece que si vamos a adoptar tecnología, debe ser en pro de algo, pues debe ser para ayudar, ¿cierto?
Sí.
Y no que se vuelva una barrera.
Sí.
Me parece que Alexa puede ser una barrera, porque no sé a vos cómo te ha ido con, por ejemplo, hay diferentes aplicaciones para manejar los libros de reglas de los juegos de mesa.
Sí.
Hay una muy famosa que se llama Dice, que yo intenté usarla, y es chévere porque tienen pues como que pasan los libros de reglas a libros, pues no solo digitales, sino como interactivos,
sí,
¿cierto? Con hipervínculos y cosas por el estilo. Pero el problema es que no están muy bien diseñados, entonces al final uno termina es lleno de frustración porque uno no encuentra lo que uno necesita, y hacer flip, pues hacer pasar rápidamente por un libro de reglas para encontrar lo que yo necesito, que yo ya sé que lo leí, solamente necesito releerlo, se vuelve un proceso muy difícil en una aplicación, mientras sí, que si tengo el libro físico yo puedo rápidamente encontrar lo que quiero, ¿cierto? Es como tener un Kindle versus la versión física del libro.
Sí.
A mí me gusta mucho el Kindle y yo leo mucho en Kindle. Sin embargo, hay muchos libros que prefiero tener los físicos porque encontrar, a veces recuerdo alguna cita o algún pasaje de algún libro que me gustó mucho y quiero encontrarlo. Para mí, encontrarlo en la versión digital, en el Kindle, se me hace muy difícil.
Claro, ¿no? Y
pues la tecnología se me vuelve una barrera.
Lo que pasa es que yo siento que son cosas que están diseñadas con un propósito particular. Por ejemplo, mira nuestros videotutoriales en la mesa, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa con esos videotutoriales? El propósito de ellos es evitar que la gente tenga que leerse todo el libro de reglas y pueda simplemente abrir el juego, mirar el video y que el video te ayude a montar el juego, a explicarte cómo se juega y a decirte cómo se debe dirigir la partida. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se trata de buscar cosas en particular, como por ejemplo una excepción a la regla o una cuestión que diga, bueno, yo sé que yo necesito para hacer esta acción, tengo que pagar tanto y hago la acción, pero puedo pagar y no hacer sino la mitad de la acción. O sea, para encontrar como clarificaciones yo tengo que buscar el libro de reglas. Sí. Entonces yo siento que Alexa, de la misma manera, pues Alexa, el asistente de Alexa en esta situación en particular, al igual que los videos tutoriales, sirven un propósito diferente. Yo creo que Alexa lo que hace es que te guía a través de la campaña para que aprendas a jugar el juego, pero no creo que reemplaza el manual de instrucciones.
Sí, jamás.
Siento yo eso. Entonces, si uno usa las cosas como para lo que son, pues de pronto tal vez no va a encontrar esa frustración, porque yo tampoco quisiera buscar en un libro digital de reglas esa cosita específica de que quiero aclarar, porque estamos teniendo de pronto una discusión en la mesa o creemos, ve, ¿cómo se interpreta esa regla? Así o sea, pues uh-huh. De pronto para eso no sea tan bueno. Uh-huh. A lo que me refiero es que hay otras tecnologías, no sé si últimamente has estado viendo, pero hay supuestamente una mesa con realidad aumentada.
Sí, sí.
¿Qué pensás de eso?
De eso ha habido un montón de intentos, ¿cierto? Creo que la última que vi creo que se llama Taburu o Taberu.
Bueno, y explícanos un poquito más qué es para ver si
entonces,
sepan de qué estamos hablando.
Ha habido un montón de ensayos y lo que es utilizar no la realidad virtual, ¿cierto? Hay dos conceptos en la tecnología muy de moda en este momento. Uno es la realidad virtual y otro es la realidad aumentada. Que, ojo, no son lo mismo, ¿cierto?
Definitivamente.
Una cosa es realidad virtual, que es, por ejemplo, cuando yo me pongo unas HoloLens o cuando me pongo unas lentes de estas que ya vienen con el PlayStation 4.
Algo vulgarmente conocido como gafas de realidad virtual.
Gafas de realidad virtual en el que yo me meto por completo a un mundo virtual, ¿cierto?
Exacto, las gafas tienen una pantalla. Exacto. Y tú estás viendo en esa pantalla como si estuvieras en ese mundo, uh-huh. Pero en realidad no interactúas con el mundo real. Uh-huh. Antes todo lo contrario, el mundo real te podría hacer caer, pegarte contra una pared, ese tipo de cosas, sí.
Que es como lo que pasa en Ready Player One, si se vieron o si se leyeron esa película horrible.
Esa novela horrible. No, la novela es buena.
Pero tenemos el concepto de realidad aumentada, que a mí me parece mucho más interesante, que como su nombre le indica, es no se trata de sacarnos de esa realidad, sino es aumentar nuestra aestesis de esto que estamos viviendo, aumentar esta vida que tenemos, ¿cierto? Entonces es, por ejemplo, si estamos jugando un juego de miniaturas, podemos ponernos unas gafas, porque por ahora la realidad aumentada también requiere de unos wearables, pues de cosas que tengamos que usar. Todavía no hemos llegado pues como a implantes biológicos, pero entonces nos ponemos unas gafas que son medio transparentes, podemos ver el mundo real, pero a la vez vemos ciertas proyecciones que se hacen de cierta manera que nuestro cerebro la capta como si fuera de verdad.
Exacto.
No están ahí, pero para nosotros en ese momento podemos decir que está ahí, porque lo vemos casi que físico.
Es un mal ejemplo porque no es lo mismo, o sea, Pokémon Go no es realidad aumentada.
No es realidad aumentada.
Pero Pokémon superpone unos personajes en el mundo que vemos cuando tú lo pones pues con la cámara del celular y a través del celular pues pareciera como si estuvieran ahí. No es realidad aumentada porque en realidad yo no estoy interactuando con nada del mundo físico contra esos muñequitos. Uh-huh. Ellos no se van a chocar contra un árbol, la pokebola no se me va a ir al agua si hay un lago cerca ni nada así, ¿cierto? Pero lo que sí sucede es que estamos como superponiendo información en el mundo real.
Exacto. Uh-huh. Y entonces han salido un montón, se han hecho muchos ensayos de realidad aumentada para juegos de mesa. Este que les decíamos, el último que vimos, que se llama Taberu o Taburu, que es como la japanización de table, ¿cierto? Uh-huh. Donde tenemos un tablero y este tablero se pone sobre una mesa y es un cuasi tablero universal, de manera que ponemos el tablero, todos nos ponemos las gafas y me imagino que habrá algo así como un App Store o un game store, algo así, de donde nos descargamos un juego y este tablero, por medio de realidad aumentada, pues llena y hace todo lo que tenga que hacer y se vuelve ese juego que acabamos de comprar.
Por decir, se volvería como un Carcassonne virtual, porque en realidad las fichas no están ahí, pero yo las veo como si estuvieran en la mesa por culpa de esas gafas que tengo puestas.
Y de ese tablero que puse, ¿cierto? Y ahora Taboru viene con varias cosas, pues viene como con una varita mágica para uno activar diferentes cosas en el tablero. Bueno, viene como con lo que llaman toda una caja de arena, un sandbox, sí, que los desarrolladores ya irán utilizando para crear los juegos.
Sí.
Yo todavía, a mí estas tecnologías todavía no me convencen.
No, yo, ¿cierto?, siento que son una inversión bastante grande para algo que todavía, pues yo creo que todavía no se acaba de inventar, ¿no?
Exacto, pero me parece supremamente importante y supremamente relevante que se esté haciendo esos ensayos. Me parece, creo que Taboru no va a tener buena acogida, creo que no va a ser un éxito, creo que no es una tecnología que tengamos que comprar, pero estoy inmensamente feliz de que está sucediendo y que está cogiendo auge, pues porque así no sea un éxito rotundo, esta tecnología está cogiendo auge porque necesitamos que en últimas el mercado también dice por dónde se desarrolla la tecnología. Claro. Y yo sé que la realidad aumentada va a mejorar mucho nuestras experiencias lúdicas en un futuro. Todavía no estamos ahí, pero necesitamos que haya gente que esté impulsando el mercado hacia allá. Entonces me gusta mucho que esté sucediendo. Yo no la voy a comprar ni la voy a tener. En este momento, por ejemplo, jugar un juego de mesa así me parece más una barrera al juego.
Definitivamente.
Que una mejora.
Es que, ¿sabes? Por ejemplo, yo diría, listo, supongamos yo no utilizaría eso para que jugáramos nosotros acá, pero pensad, supongamos que uno de nosotros esté por fuera del país y que eso te permita que esa persona desde allá pueda jugar con nosotros o algo así. Supongo que ese será el futuro de esas aplicaciones. Creo que en ese caso tendría mucho más sentido y sí lo quisiera hacer.
Eso me parece muy interesante. O sea, y la capacidad de... Porque lo que puede hacer la realidad aumentada... Y, por ejemplo, este tablero, lo que vos estás diciendo, no es solo que entre todos nos superponga cosas en nuestra realidad, sino que se traiga la realidad de una persona de otro país y la superponga con la mía acá. Entonces, si bien ya los juegos de mesa nos están uniendo de una manera porque nos ponen a interactuar nosotros, ahora mira que nos están poniendo a interactuar con gente de otros países.
Como si estuvieran ahí.
Como si estuvieran ahí.
Como el concilio Jedi, cuando los que no están se ve el holograma de ellos sentado en una de esas sillitas.
Yo estaba pensando, era como una reunión de esas de la junta de NERV en Evangelion.
Sí, también. Exactamente.
Un poco más nefasto, mismo, pero sí.
Sí. Es eso, me parece que en ese caso, sí, pues ese es el futuro de esa interacción. ¿No? Uh-huh.
Ahora, habrá quien diga que eso en realidad no está uniendo a las personas, pues porque... Ya vemos que los juegos de video intentan hacer eso mismo, ¿cierto?
No, y lo hacen.
Poner a la gente a jugar a distancia. Y no sé, bueno, yo no soy un gamer, un video gamer, entonces la verdad no sé qué tanta conexión haya con gente de otros países o con otros jugadores.
Pues, o sea, se puede chatear en vivo mientras estás jugando con ellos y todo eso. Y es más que todo buscando la competitividad, ¿cierto? Como eso. Pero es que yo siento que de una manera u otra eso ya está. ¿Sí me entiendes? Ajá. Eso ya está. Entonces... creo que tecnología que se desarrolle para los juegos de mesa siempre va a tratar de buscar esa manera de unirnos, porque pues lo que queremos los jugadores de juegos de mesa y la razón por la cual todavía jugamos con dados y con piezas y con eso es porque nos gusta ese aspecto análogo de interactuar con la tecnología
y la sensación, ¿no?
Exactamente.
Pues a mí, para mí, por más que me pongan una aplicación de un dice roller en el celular, que yo haga clic y tire 80 dados de 10 caras, o lo que yo quiera, eso nunca, pues para mí no va a reemplazar la sensación de yo coger los dados en mi mano y hacerles pues como
sacudirlos
un rato y luego lanzarlos. Eso es, sí, una sensación que, a no ser de que la realidad aumentada llegue a un punto en que eso también vamos para allá, en que no solamente veamos, sino que también podamos sentir las cosas que se están proyectando. Ahí ya sí diría yo, de pronto ya sí estamos en un momento más interesante. Pero por ahora, no.
En 50 años, entonces volvemos a hablar de eso. Exacto. A ver a dónde
en el episodio llegamos. 1288.
A ver a dónde llegamos con eso.
Pero antes de seguir, entonces, porque me quedé... Yo te dije que tenía dos cosas para decir de lo que dijiste al principio. Vos mencionaste algo muy interesante. Y es que no te choca... siempre y cuando la esencia del juego esté ahí, ¿cierto?
Sí.
Entonces yo decía, eso me puso a pensar como cuál es la, o sea, qué es un juego de mesa, ¿cierto? Uh-huh. ¿Hasta qué punto le podemos quitar cosas análogas a un juego de mesa?
Sí.
Y que digamos sigue siendo un juego de mesa, se sigue sintiendo como un juego de mesa. No creo que podamos responder eso aquí, pero me parece una reflexión chévere para hacer?
Pues yo pensaría en eso. Mira, una de las cosas muy importantes que nosotros hablamos de esto siempre, y ahorita que estuvimos pasando como por este proceso de diseñar un juego nosotros y de tener en cuenta muchas de esas cosas de las que hablamos día a día, entonces hablemos de algo que es, o sea, mecánica, temática y la relación entre estas dos cosas. Nosotros decíamos que para que hubiera éxito en esto, es importante que las mecánicas del juego apoyen a un sentimiento general en la temática. Es decir, si este es un juego en el cual yo estoy intercambiando bienes o vendiendo frutas en un mercado, que las mecánicas me ayuden a sentirme que de verdad estoy vendiendo algo, o sea, que me estoy deshaciendo de un producto que yo crecí y que estoy recibiendo una ganancia por haber hecho ese intercambio. Y ahí lo estoy poniendo de la forma más fácil. Vamos a este juego Flashpoint, es que se llama el de los bomberos.
Sí,
¿cierto?
Flashpoint Fire Rescue. Exacto.
En Flashpoint, ¿qué pasa? Que pues la mejor manera, o sea, obviamente es muy difícil imitar esa sensación de rescatar personas de un edificio en llamas. Sin embargo, yo creo que algo muy general que podemos decir es que hay una situación de tiempo. Entre más tiempo nosotros nos quedemos ahí tratando de rescatar personas, pues más personas vamos a rescatar y más podemos apagar el fuego. Sin embargo, hay un aspecto, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que el edificio, pues el daño estructural del edificio puede hacer que se me caiga encima. Esas son cosas que este juego imita muy bien y que me hace sentir como que en ese aspecto soy un bombero que está en esta casa haciendo esto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces lo que yo decía es que no se pierda esa esencia, es que si la tecnología ayuda para que esa conexión que hay entre la mecánica y la temática del juego sea más fuerte y más inmersiva, siento que hace un muy buen trabajo.
Ok, y entonces continúo la pregunta, y es, ¿has jugado aplicaciones de juegos de mesa? Porque ese es el siguiente tema que tenemos aquí en la lista, sobre juegos de mesa cuando son pasados a la a aplicación, ¿cierto? Como sí. Esa traducción literal del mundo análogo al mundo virtual.
Hay uno que jugué hace poco, no sé si es un juego de mesa, pero sí, o sea, se siente como tal cual como un juego de mesa porque utiliza muchos aspectos de este juego de, ¿cómo es que se llama? El que es de roles secretos que jugamos mucho, Resistance.
Ya. Yeah.
Es muy parecido a Resistance, se llama, creo que se llama Triple Agent.
Ok.
Y en el cual pues cada uno pertenece como a una compañía de espías, pero entre nosotros hay como unos traidores. Entonces el juego literalmente, en lugar de usar cartas con roles secretos, vos anotas los nombres de las personas en la aplicación, le das a empezar a jugar y el teléfono te dice, entrégale el teléfono a Andrés. Uh-huh. Entonces la información que te voy a dar es para tus ojos solamente. Entonces cuando Andrés recibe el teléfono, pone su huella, el teléfono se la lee. Uh-huh. Y te da información y te dice, Andrés, vos trabajas para tal organización, si eres el traidor, te dice, tus compañeros traidores son tal y tal, cierra esto, pues pon tu huella para que se cierre, y el teléfono te dice, ahora pásaselo a Alejandro. Ya. Entonces, Alejandro lo coge, y así, ese lo jugué.
Qué chévere.
Me gustó mucho, 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 y era como...
Pero mira, ese me parece que es una muy buena traducción de juego de mesa a juego... virtual, no quiero decir de video, porque eso no es un juego. Exacto, de video.
No, es virtual, pero es un juego de mesa, o sea, hay que sentarse en una mesa, hay que interactuar.
Hay que estar reunidos.
El teléfono nos da un tiempo, o sea, tienen un minuto para discutir entre ustedes y luego empieza a pitar. Y mientras va pasando el tiempo, o sea, cuando estamos discutiendo, en el teléfono pasan cosas. Entonces el teléfono empieza como a sonar, está entrando una llamada para Julián, pásale a Julián el teléfono. Entonces uno se lo entrega a Julián, Julián lo activa y en la llamada le da la información. En esta llamada es una persona incógnita que te está diciendo que Andrés es un traidor. Entonces, ahí le dan esa información. La cosa es que no sabe si la información es verdad o no. Entonces, ajá, ya él tiene esa información de que tal vez vos sos uno de los traidores.
Uy, qué bien.
Y a todos les va dando información diferente y cada uno tiene una pieza de información. Entonces, basado con lo que vos tenés, vos puedes alegar con los demás, contar. Y al final de la sesión, o sea, al final de la ronda de juego, hay que votar por una persona a quien vamos a arrestar. Si la persona que arrestamos es uno de los traidores, ganamos los buenos. Y si la persona, y si nos equivocamos y arrestamos uno bueno, ganan los traidores. Ya, es así de simple.
Súper. ¿Y cuánto dura una partida? ¿10 minutos o algo así?
Sí, mucho, 10 minutos. Sí.
Muy chévere. Eso me parece una excelente manera. Ahora, hay otras maneras de traducir los juegos de mesa al mundo virtual, que es, por ejemplo, no sé si has jugado la aplicación de Ticket to Ride, que está para teléfonos o para iPad. ¿cierto? Para tabletas.
No, ¿no? Ticket to Ride.
Es verdad.
Ticket to Ride,
¿qué
no
estoy diciendo? O, por ejemplo, la aplicación Carcassonne también está, o está Catán. Están todos los clásicos. Pues hay muchos juegos que se están pasando
o que se están traduciendo literalmente. Yo no las he jugado, pero ¿te acordás mi primo que fue con nosotros al torneo de Carcassonne?
Sí.
Mi primo se obsesionó con el juego y bajó la aplicación y la jugó así. Me decía, no, ya, o sea, apuesto contra ustedes la vida, lo que sea, que les gano a todos. Y aparentemente, según lo que él me decía, la aplicación es muy chévere. Pues es ya el juego. Es el juego cuando no lo tienes, cuando no tenés de pronto con quién poderlo jugar, poder tener como esa sensación del juego.
Yo he jugado un par, he jugado Ticket to Ride y he jugado Le Havre.
Sí.
No sé cómo se pronuncia bien, Le Havre, Le Havre, no sé.
Sí,
es este juego de, muy famoso, pues clásico. A mí la verdad, primero es, me parece un cierto error esa traducción absolutamente literal, pues porque no le agrega mucho al pasar a la aplicación, ¿cierto? Uno tiene el tablero, que es exactamente igual. Las piezas se ven exactamente igual. Las cartas se ven exactamente igual. Entonces, uno dice, bueno, ¿para qué lo tengo? Ahora, esos son existen porque esos juegos están ahí es para otros momentos muy distintos. Uh-huh. No nos vamos a sentar nosotros aquí, vos y yo, y vamos a sacar un iPad y jugar Le Havre entre los dos en el iPad, porque ¿para qué? Más bien sacamos el juego físico y lo jugamos. Pero sí me puede ayudar a conectar con gente pues, que esté lejos o que simplemente no pueden estar conmigo ahí en este momento.
Pero entonces mira que en esa situación, pues vos lo que me estás contando, o sea, es como una traducción exacta del juego.
Exacta.
A una herramienta digital.
Ajá. Uh-huh. Pero entonces, ¿te parece que eso hace, o sea, eso que estás jugando sigue siendo un juego de mesa o no?
Yo diría que sí, porque se utilizaría de la manera, o sea, lo que estás diciendo, de pronto yo quiero jugar con mi primo en España y con mi tía en Italia y yo acá, entonces poder jugar con los tres.
Wow, qué familia tan internacional.
Sí, no, eso no es verdad, no tengo un primo en España ni tía en Italia, pero estaba haciendo un ejemplo. Pero digamos que queremos jugar al mismo tiempo, de pronto ahí sería el juego de mesa, porque es la única forma que podemos jugar.
Claro.
Ticket to Ride.
No, sí, y el beneficio yo lo entiendo.
Sí.
Pero lo que quiero, pues porque hay mucha gente que dice eso no es un juego de mesa. Uh-huh. Por más que sea una traducción absolutamente literal del juego, eso no es un juego de mesa. Pues, porque no está la parte física.
Exacto, pero la cuestión es que estamos jugando Ticket to Ride, estamos jugando las reglas de Ticket to Ride, estamos haciendo como ese ejercicio, no sé.
Sí, por eso. Yo no soy purista. Para mí sí, pues.
Sí.
Prefiero jugar el físico, pero sigo pensando que eso es un juego de mesa. Pero entonces también me hago la pregunta. Si un diseñador saca un juego, digamos que Rainer Knizia, sí, gran diseñador de juegos de mesa, va a sacar su próximo juego y él lo diseña y todo, pero solamente está digital. Solamente está la versión literalmente digitalizada del juego.
Entonces ahí yo diría que no es un juego de mesa.
Ahí ya no es un juego de mesa.
Yo creo que no.
Porque originalmente no está físico.
Exacto, exacto es eso. O sea, es como...
Si ves como la tecnología pone ciertas barreras.
Es como estamos jugando la versión digital de esto, que es un juego de mesa, ¿cierto? Pero si el juego es... Porque es que mira que hay muchos juegos de mesa o cosas que pretenden ser juegos de mesa que se juegan de forma digital. Uh-huh. Últimamente... Ha salido mucho, o sea, porque yo jugué uno, no recuerdo el nombre en este momento, pero por ejemplo, hay uno en el cual que la gente está jugando mucho en los celulares y son como dos lados que se enfrentan.
Ah,
y
como
vos jugás,
Clash of Kings.
Eso, como Clash of Kings o Clash of, no sé, y tienen como un deck virtual,
sí,
literal, es un deck virtual.
O Hearthstone.
No, Hearthstone es otra cosa, pero sí. Hearthstone también, es otra categoría, pero sí, tienen un deck virtual y vos vas jugando tus personajes del deck y ellos aparecen en el campo
de batalla
y se atacan.
Sí.
Entonces mira que es muy gracioso porque emula tratar de ser un juego de mesa porque estás jugando cartas supuestamente, pero en realidad es todo digital.
Sí, pero por ejemplo ahí me parece que es muy útil el computador o que sea digital porque sería algo que análogamente no podríamos hacer.
Claro,
pues primero que yo suelte, pues primero que salga el muñequito literalmente, aparezca, eso no va a pasar nunca a no ser que sea con realidad aumentada.
Sí.
Y segundo, hay un montón de aspectos o hay un montón de indicadores que el computador me los puede ir manejando y administrando que para mí, yo los podría hacer también manualmente, pero sería una carga que yo como jugador no necesito, ¿cierto? Manejar los tiempos, manejar las velocidades, manejar pues, todo este montón de cosas que el computador puede hacer automáticamente.
No,
entonces ahí sí me parece que es un juego de mesa mejorado.
Pero, exacto, pero por ejemplo, eso no se puede convertir en un juego de mesa, porque vos tenés muñequitos que salen y empiezan a atacar constantemente, y ellos siguen atacando mientras vos vas jugando otras cartas. No es como Yu-Gi-Oh! O como Pokémon o como Hearthstone. Hearthstone podría ser un juego de mesa, yo creo.
Pero también Hearthstone tiene, para mí me parece que tiene un montón de variables que uno manejarlas y administrarlas físicamente se vuelve muy engorroso.
Sí, sería muy engorroso porque hay un montón de contadores de vida que suben muy rápido y todo eso, pero Magic tiene eso. Uh-huh. Magic tiene copias, contadores de vida, clones, un montón de cosas raras así.
Y por eso es que yo no juego Magic.
Ah, sí, o sea, es que ahí está, no juzgar qué tanto nos guste algo o no es otra cosa.
Es verdad.
Pero sí, decir que lo es o no lo es, pues es a lo que nos estamos refiriendo.
Estabas diciendo que si Rainer Knizia saca su nuevo juego únicamente la versión digital, entonces no es un juego de mesa.
No.
Listo. ¿Conoces la empresa Days of Wonder?
Sí, claro.
Ok, ¿de qué hace Days of Wonder?
Days of Wonder, ay, ¿cuál es el? Ese que es muy
famoso. No, pero famoso. ¿Qué hace? ¿Qué es
Days of Wonder? Pues ellos hacen juegos de mesa.
Ellos hacen juegos de mesa, ¿cierto? Sí. Ahora, si yo te digo que Days of Wonder vende 3 veces más, las ventas de Days of Wonder son el triple por medios digitales, pues por medio de sus aplicaciones, que en juegos de mesa.
Es sorprendente porque pues yo siempre que pienso Days of Wonder pienso en juegos de mesa, pero cuando uno ya lo analiza, sí tiene sentido.
Pero entonces
Days of Wonder, muy asequible.
Days of Wonder es una empresa de videojuegos o de juegos de mesa, ¿cierto?
Es una empresa de entretenimiento.
Oh, no, Alejo. Ese lenguaje herético, llévatelo.
Pues es que esa es la cosa, yo no sé. O sea, lo que está pasando hoy en día es que esas líneas se están desapareciendo lentamente. Porque es que aquí hablábamos, apoyando lo que yo decía anteriormente, juegos que hacen que esa inmersión sea más profunda o que ese tipo de relaciones que uno tiene con el juego, con los elementos del juego y con las personas que juegan, pues se enriquezcan, hay varios. Y es algo que vamos a mencionar acá, o sea, el mundo análogo cuando se combina con el mundo digital para crear una mejor experiencia.
Sí, eso a mí me parece que eso es lo mejor. Cuando no intentamos que uno de los dos mundos se coma al otro, ¿cierto? Cuando no es como traduzcamos este videojuego a un juego de mesa, o viceversa, traduzcamos este juego de mesa a un videojuego, literalmente, que, entre paréntesis, volviendo a lo que decías ahorita, que de pronto Clash of Kings o no me acuerdo cuál que no se podía traducir, está Mechs and Minions, que nunca lo he jugado, pero tengo entendido que es una muy buena traducción a juego de mesa de lo que es el juego de video.
No, esa es la cosa, o sea, League of Legends como juego no tiene nada que ver con Mechs and Minions. Lo que pasa es que usa la mitología de League of Legends para crear un juego de mesa. Pero en realidad, o sea, Mechs and Minions, hasta donde tengo entendido, uno de los personajes de League of Legends tiene un laboratorio en donde está haciendo ciertos experimentos y hay un problema y él y unos amiguitos de él, que también son personajes de League of Legends, le ayudan a deshacerse del problema, que es matar un montón de minions y atravesar como unos escenarios, por decirlo así. Pero no, League of Legends es un MOBA, y como MOBA lo que hay que hacer es que te enfrentas a un escuadrón de 5 contra 5 jugadores. El propósito es destruir la base del otro equipo. Entonces, League of Legends, pues Mechs and Minions es un juego basado en la mitología de League of Legends, pero para nada, o sea, no usa las mecánicas de League of Legends. Los minions en una partida de League of Legends son los personajes que aparecen y tú los matas porque ellos te dan oro. Con ese oro mejoras tus propias habilidades y tus propios equipos para, pues, que tu personaje vaya subiendo de nivel y todo eso. Entonces es como un elemento de ahí.
Ah, ok. Entonces cierro paréntesis y hagan caso omiso a este paréntesis que abrí. Pero entonces veníamos hablando de cuando no intentamos que lo análogo se coma lo digital o lo digital se coma lo análogo. ¿Qué querías decir al respecto?
Ah, bueno, entonces ahí hablaba de juegos como, por ejemplo, y acá hay una lista que tenemos, pero yo quiero mencionar específicamente uno que para mí, pues yo siempre lo uso como ejemplo, y es Chronicles of Crime.
Ok.
Chronicles of Crime es un juego en el cual tú y tus amigos son un grupo de investigadores forenses, ¿cierto?
Sí.
Trabajan, o sea, con investigación forense, y hay una escena del crimen a la cual ustedes los llevan, ¿cierto? Como en todas las escenas del crimen, pues supuestamente lo que hay que hacer es observar, como Sherlock Holmes, encontrar evidencia.
Como Sherlock Holmes.
Exacto, y todas esas cosas. Como Sherlock Holmes. Y luego ir a interrogar a algunos sospechosos.
¿Como quién?
Como Sherlock Holmes. Es toda esa, como todo eso en un juego de mesa. Ahora, ¿por qué es interesante y por qué tiene que ver con tecnología? El juego lleva una aplicación y la aplicación se utiliza para leer unos códigos QR que están en las cartas del juego. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que yo vi en el juego es que hay una situación en la cual uno de nosotros tiene la oportunidad de estar en la escena del crimen. Esa persona toma el teléfono, se lo pone en la cara como si fuera gafas de realidad virtual. Es más, incluso se puede meter en un cardboard. Sí, exacto. Es como un aparatico que te permite poner tu teléfono y que no lo tengas que sostener con la mano. Y estás en esa habitación. Entonces, si giras la cabeza, miras hacia arriba, hacia abajo, estás viendo todo lo que hay en esa habitación virtual y le puedes ir contando a tus compañeros rápidamente lo que ves. Como por ejemplo, en la alfombra hay una mancha de algo oscuro que parece sangre. La puerta no estaba cerrada con seguro.
Hay un tarro, hay un frasco quebrado en el piso. Exacto.
Toda la información que vas viendo la vas narrando y esa información se convierte en cartas del juego que se vuelven evidencias. Esa evidencia se puede nuevamente escanear en el teléfono, y la realidad virtual y el teléfono se convierte como una herramienta necesaria para jugar.
Ese me parece un excelente ejemplo, sí. Porque ahí sí es la tecnología ayudando a la experiencia, porque todo eso que dijiste lo podríamos tener completamente físico, ¿cierto? Claro. Tener un libro gigante de las escenas del crimen, y un libro gigante de las relaciones, pero se volvería un juego muy engorroso y muy maluco de manejar, mientras que este se siente que es un juego de mesa, pero a la vez la tecnología hace que el juego fluya muy rápido y que tu atención como jugador esté en lo que de verdad querían los diseñadores, que era la parte investigativa y no la parte mecánica de los engranes muy, muy, muy profundos de este juego, sí. ¿Cierto?
O sea, en mi experiencia con tecnología de la mano de juegos de mesa, este es como el mejor que yo he jugado.
Me encanta ese juego, sí.
Yo no he jugado XCOM, vos lo jugaste. Sí. Yo no lo he jugado, entonces no podría decir nada al respecto. Pero si jugué, por ejemplo, Alchemist hace algo similar, que es que tiene una aplicación que te ayuda a jugar el juego, pero y funciona perfectamente, a mí me encanta lo que hace, pero es mucho más simple, ¿cierto? La aplicación lo que tiene es un montón de información y pues al vos poner como las mezclas que estás haciendo.
Pero expliquemos qué es Alchemist.
Alchemist es un juego, pues contá vos lo tenés.
Sí, Alchemist es, pues como su nombre lo indica, vamos a jugar a ser alquimistas. Y estamos en una universidad como de alquimistas, tenemos que hacer investigación. Y la investigación se hace yendo a conseguir ingredientes. Hay 5 o 6 tipos de ingredientes diferentes. Y uno en su laboratorio los tiene que ir mezclando y viendo, y dan ciertos tipos de pociones.
De resultados, sí.
Y a partir de eso uno va haciendo un trabajo de deducción, que es donde está el juego de verdad en Alchemist, que es como la deducción de... ¿Qué elementos tiene por detrás cada uno de estos ingredientes? Uh-huh. Pero lo interesante es que cuando tú vas a mezclar, tú escaneas con tu teléfono en la aplicación del juego, escaneas 2 ingredientes que tengas en tu mano y él te dice qué poción sale.
Exacto.
Ahora, eso lo podríamos hacer sin aplicación, pero primero sería siempre el mismo juego, o sea, sería siempre las mismas combinaciones, o si no... El juego trae una manera de jugarlo sin aplicación.
Exacto.
Pero entonces un jugador tiene que sentarse a hacer lo que, o sea, entre comillas, el computador. Sí. No jugaría, sino que se sentaría a hacer las combinaciones. O sea, ahí te indica cómo se hacen las combinaciones al principio. Y lo único que haría ese jugador es responder esas preguntas. Yo como jugador digo, bueno, yo combino pata de sapo con flor azul. Bueno, te da una poción amarilla positiva. Y así. Entonces sería, o sea, sería un jugador muy, o sea, un rol muy aburridor.
Exacto, y el juego usa esta aplicación porque lo que vos decías, o sea, las patas de sapo con la flor azul no siempre van a dar el mismo resultado, porque si no, pues con jugarlo una vez ya, hasta ya ahí llegas. Ya tendrías
todo, exacto.
Entonces cada vez que uno juega, estos resultados son diferentes para crear una nueva experiencia.
Pues, oye, a mí Alchemist me encanta.
Alchemist es muy bueno, la aplicación no es muy intrusiva, porque como Andrés dice, no es necesaria, o sea... Hace el juego muchísimo mejor porque es más fácil de jugar, porque no tienes que sacrificar a una persona a que haga ese trabajo pues tan aburridor, ¿cierto? No es muy intrusiva, pero es muy buena. En el otro que decíamos, sí es intrusiva, pero es que es parte de todo. Uh-huh. O sea, y es una herramienta necesaria.
Pero se sigue, o sea, en Chronicles of Crime, incluso siendo tan intrusiva,
sí.
Es intrusiva en el buen sentido de la palabra. No se vuelve, pues... Uno no siente que la tecnología se esté acaparando pues el juego.
O sea, yo nunca siento ni tengo la duda por un segundo de que no estoy jugando algo diferente a un juego de mesa.
Exactamente. Sí.
XCOM, ¿cómo es?
XCOM es muy interesante. Es basado en un videojuego. Yo no he jugado el videojuego. No sé si vos lo hayas jugado.
No.
Bueno, me perdonan si no es así, pero es que no conozco mucho del lore del juego, entonces pues no les puedo decir mucho. Sé que somos la raza humana en el planeta Tierra y estamos defendiéndonos de invasiones alienígenas, ¿cierto? Sí. Están llegando por oleadas y llegan atacando en diferentes partes del globo, ¿cierto? Y uno tiene que prepararse y mantener pues el planeta. Como todo, es un juego cooperativo donde cada uno de los jugadores asumimos un rol diferente. Entonces es un juego cooperativo y asimétrico. Sí. Cada uno hace cosas muy diferentes. Entonces está el científico, que es el que va a desarrollar nuevas tecnologías. Está el militar, que es el que va a asignar las armas hacia dónde van. Está, bueno, no recuerdo más, pero cada jugador va a tener un rol diferente y va a ser un minijuego muy diferente a los otros. Entonces, eso ayuda mucho porque, en primer lugar, elimina por completo el problema de los juegos cooperativos del jugador alfa, que le dice a todo el mundo qué hacer, porque en este cada uno está jugando su propio minijuego, entonces todos tienen que estar comunicándose y todos tienen que estar muy pendientes de su juego. Yo no, o sea, el juego está tan bien diseñado que yo no puedo estar pendiente de mi juego y el tuyo al mismo tiempo, porque claro, entonces no vamos a lograr nada.
Claro, uno tiene que estar inmerso en lo suyo.
En lo suyo. Entonces,
porque hay una aplicación con tiempos.
Entonces es maravilloso, sí. Y está la aplicación que es la que hace que, la que lleva como la línea de tiempo, exacto. Entonces cada ronda no dura más de tantos minutos y así, y no quiero, hay ciertos spoilers que no quiero hablar, pero entonces a medida que va pasando el tiempo nos van tirando, como dicen en inglés, bolas curvas, ¿cierto? Sí. No sé, las reglas son así, pero pasan cosas en la línea de tiempo que rompen un poquito las reglas, se mueven para aquí, se mueven para allá, entonces uno tiene que, como jugador y como equipo, tenemos que aprender a adaptarnos bien a esas bolas curvas que nos está mandando el juego. Entonces es otro de esos que la tecnología está para ayudar y no para acaparar. Entonces a mí me encanta.
Sí, entonces la aplicación es como una guía al juego. Es una guía, un juez que va más o menos diciendo que eso hay que hacerlo con ese tiempo, hay que hacerlo ya, todo eso.
Además que maneja un montón de cosas de aleatoriedad que podríamos manejar por medio de dados o cosas, pero en realidad no es la mecánica principal del juego. Entonces, para no distraernos de lo principal del juego, la aplicación dice, aparece una nave en Europa, y aparecen dos en Asia, y aparecen tres en Sudamérica, y así, sí. ¿Cierto? Cosas aleatorias.
Qué interesante, porque eso de una aplicación guía, o sea, y lo llaman Companion App por esa razón. Sucede en otros juegos también muy famosos, especialmente Las Mansiones de la Locura.
Segunda Mansions edición. Man,
la segunda edición. Eso. La primera edición vos la tenés, ¿cierto?
Yo la tenía, ya la vendí.
La tenías. Yo me acuerdo que siempre quisimos como jugarla, pero nunca tuvimos la oportunidad. Yo no tuve la oportunidad de jugarla.
Yo la vendí porque jugué las cinco campañas, o sea, la campaña era como de cinco partidas.
Y ya.
Y las jugué y me aburrí.
Sí, no, y ya, pues eso no vale la pena como jugarlo.
No tenía mucha rejugabilidad ese juego.
Nosotros tenemos en nuestro poder Las Mansiones de la Locura en español de Fantasy Flight y es esa nueva edición, la segunda edición.
La que trae el Companion App.
Tiene un montón de expansiones y el app tiene esas expansiones, o sea, vos pones ahí qué expansiones tenés. Lo que me parece muy interesante es, o sea, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo porque hay unas partes que nos hacen falta para poderlo jugar, lo que encontré pues haciéndolo es que vi online que la gente decía que es uno de los juegos más fáciles de empezar a jugar, a pesar de ser tan complejo, tan grande y que tenga tantos componentes. Dice, no, en realidad prendes el app te dice qué sacar, dónde ponerlo, y no es sino que sigas lo que te va diciendo el app.
Eso es súper bueno, porque algo que tenía Mansiones de la Locura la primera edición era, como casi todos los juegos basados en la literatura de Lovecraft, pues, o los de Fantasy Flight, los de Arkham Horror y estos, juegos con muchas, muchas reglas. Sí. Entonces, yo me acuerdo que ese juego yo lo abrí, traía dos libros de reglas. Entonces, al dueño del juego o al que fuera a explicar el juego, le tocaba hacer una tarea muy ardua,
sí,
previa al juego. Que yo no me quejo porque a mí me gusta, pero igual me pareció maravilloso que hubieran cogido la aplicación, y la aplicación tiene un sistema de tutorial en el cual uno no se tiene que sentar a leer 40 páginas de reglas, sino que ahí eso te empieza, paso a paso te va diciendo, ponga este tile aquí, ponga esta miniatura aquí, se pueden mover de esta manera, y así, cosas que después, pues que son tan intuitivas, que con solamente verlo una vez, ya lo aprendiste a hacer, entonces, muy chévere.
Y ahí está el nombre ese de Companion App, el app se convierte como en un acompañante, en un asistente, en algo que te ayuda a experimentar el juego. Así de por la misma línea de Mansions of Madness, hay un juego nuevo que salió que a mí personalmente me tiene muy emocionado y quisiera pues como tener la oportunidad de jugarlo. Es Journeys Through Middle Earth.
Ajá.
Basado pues en el mundo de Tierra Media. Creo que es durante la historia del Señor de los Anillos.
No estoy seguro.
Tengo que mirarlo, no he mirado lo suficiente, pero pues porque hace poco fue que escuché de él en una conversación que tuvimos.
Está muy famoso ese juego.
Sí, y eso es caro, es un juego caro. Entonces, pues...
Es Tolkien Estate, por supuesto.
Sí, o sea, es un juego caro. Pero por lo que, o sea, estaba viendo algunas de las miniaturas y está la comunidad del anillo y todas estas cosas. Pero entonces es un juego que también va guiado por una aplicación.
Sí.
No sé mucho de él.
Lo que pasa es que ese sistema tiene un nombre, no recuerdo cómo es, que es como ese companion app que sacó Fantasy Flight con Mansiones de la Locura, y es el mismo sistema, pero aplicado a Tierra Media. Entonces ya en vez de tener una mansión por la cual te estás moviendo embrujada, pues ya estás moviéndote a través de la Tierra Media, pero en esencia... las mecánicas, otra vez, esos engranes profundos son los mismos. Entonces es muy fácil de simplemente ponerle otro skin, otra piel a esa aplicación y sacar este juego, lo cual me parece completamente válido y muy bueno que exploren. Pues me parece una manera muy buena de explorar la tecnología en los juegos de mesa.
Entonces así en eso es como, esas son buenas combinaciones. Había otro acá que no sé, yo no lo conozco, y es Eye of Judgment.
Ya, sí. Eye of Judgment es un poco diferente porque... Primero salió como un juego de video. Uh-huh. Para mí siempre fue... Yo lo tuve... Era un juego que de PlayStation 3. ¿Nunca lo viste?
Eye of Judgment, no.
Sí. Entonces, salió para... Yo me lo compré para PlayStation 3. Entonces ya te imaginarás que fue... El marketing fue hecho completamente como... Para jugadores de juegos de video. Pues y como si fuera un juego de video, ¿cierto? Y lo que era es... El juego traía pues el disco que vos metías en la consola... Y traía una camarita, traía un atril con una webcam, ¿cierto? Que se conectaba al PlayStation. Y esta camarita se ponía en un ángulo específico sobre un tablero. O sea, traía un tablero de tela, pero era un tablero que era un grid de 3x3. Y lo que era un juego de cartas, así como Magic o así como Yu-Gi-Oh! Entonces... había pues reglas específicas de cómo se jugaba, pero entonces si yo ponía una carta, pues aquí en el mundo real yo podía y yo tenía las cartas en mi mano, y las cartas las vendían como Magic en sobres de expansión, y yo tenía que comprar sobres y eran aleatorias y todo el resto. Pero entonces yo lo jugaba y allá en la pantalla aparecía el monstruo e interactuaba con los otros monstruos que ya estaban en pantalla, ¿cierto? Ahora yo podía jugar eso con alguien ahí en mi casa, vos y yo lo podíamos jugar en la misma consola, o tenía su propio sistema online para jugar con gente de todas partes del mundo. Naturalmente, yo me metí a jugar con gente de todas partes del mundo y patearon mi trasero cada vez que intenté hacer algo, lo cual me desanimó bastante en el juego.
Ese no lo conocía, para nada.
Ese se me hace raro porque para mí es más un juego de mesa que un juego de video, pero fue sacado al mercado como un juego de video. Yo creo que ese fue, por eso fue que falló. Yo creo que si ese juego lo hubieran hecho... hubiera salido por medio de los canales de Wizards of the Coast, o que Richard Garfield hubiera metido la mano de alguna manera, ese juego hubiera tenido mucha más, más acogida, y podría haber incluso estaciones de juego en las tiendas de Magic y cosas por el estilo. Pero
sí,
salieron dos colecciones de cartas y ese juego murió. Ya en este momento no hay servidores para poderlo jugar en línea. Sin embargo, tiene una comunidad, pues porque se volvió medio de culto.
Sí.
Y hay una comunidad que tradujo todas las reglas, porque en realidad el juego, la parte que era digital, era simplemente estéticamente para ver a los monstruos interactuando.
Sí.
Y porque el computador también llevaba como los conteos de los puntos de vida, puntos de, no sé, de veneno o de lo que sea que vos los pusieras.
Sí.
Pero entonces ya la comunidad se ha dedicado a hacerlo y uno puede seguir jugando ese juego completamente análogo y uno se baja como un print and play de todos esos contadores de vida y contadores de cosas. Pero, y uno lo puede jugar
interesante.
Así. Interesante. Entonces es un juego que se quedó ahí en la mitad. Yo pienso que es porque primero salió muy temprano, pues fue en la época del PlayStation 3, ya hace bastanticos años. Y segundo, el marketing fue erróneo. Para mí eso no lo debieron haber vendido como un juego de video, sino como un juego de mesa. Pero fue otro ensayo hacia la realidad aumentada. Entonces, ¿quién sabe?
Yo creo que hace un año o dos años, había en Kickstarter un juego de mesa muy gracioso, pues era como un juego de mesa dentro de una casa embrujada y esas cosas. Y recuerdo que los personajes tenían unas lamparitas que uno las encendía, unos bombillitos. Eran unas miniaturas chiquitas con una linterna en la mano. Lo gracioso es que el juego estaba hecho para que se jugara con baja luz o en la oscuridad. Y vos prendías las linternitas de los personajes y ellos podían ver como dos o tres fichitas adelante. Y eso era lo que tu personaje qué podía bacano. Interactuar. Entonces era gracioso porque había, se te acababa la batería, entonces tenías que apagar la lamparita, entonces tu personaje no podía hacer ciertas cosas. Y yo me acuerdo que yo lo vi ahí, pero recuerdo que era muy caro, recuerdo pues que era en esa época lo que hemos pensado siempre del Kickstarter, era como uno de esos Kickstarters que podían ser una trampa, ¿cierto? Ajá. Y por tanto, pero no le seguí como la pista, pero mira que era nuevamente como usar tecnología de otra manera,
claro,
para cambiar esa forma como uno está jugando.
No como una aplicación ni nada, sino como el simple hecho de prender y apagar una luz.
Exacto, pues, o sea, es que mira que esto no es algo nuevo. Operación es un juego que utiliza tecnologías distintas, pues tiene un sonido, tiene
operando,
electricidad.
Operando, operando se llama operando. En español.
Ah, bueno, operation en inglés. Ajá. Pero entonces mira que ese juego tiene esa tecnología para que funcione de muchas maneras. En este caso no necesariamente era un juego de habilidad, pero era un juego de mesa, pero con esta cosita pues de las lámparas, que las sí. Tenían los sí, las linternas de cada jugador.
Ajá.
Y eso.
Ve, muy interesante.
Sí, eso es algo que, una de esas cosas que le perdí la pista, pues.
O como ese juego que era, me acuerdo, no me, pues, yo me, era muy famoso cuando yo estaba pequeño, que era un juego de láseres y espejos, que después lo prohibieron porque era un juego de láseres y espejos, entonces sí. Poner a niños a jugar con láseres y espejos, pero era un juego de, yo disparo un láser y yo tengo que hacer que el láser llegue al otro lado del tablero rotando espejos.
Sí.
¿Cierto? Y había, no sé cuáles eran las reglas para poder poner y rotar espejos.
Yo creo que yo vi una vez en el grupo de subastas en Bogotá que alguien lo estaba vendiendo una vez.
Pero me parece chévere. Pues no creo que haya mucho juego ahí, pero es interesante también otra manera de integrar la tecnología ahí.
¿Cierto? Sí, es que hay muchos juegos que tienen como estas cositas, estas cuestiones. O sea, hace una vez estuvimos jugando uno, ¿recordás el que era de un árbol como que era... cortando las cortezas con una hachita pequeña y uno le pegaba...
¿Cómo es que? ¿Toc, toc?
Eso, algo así. Algo. Y entonces, eso mira que eso también es el
pero
uso
pero eso vos lo consideras como tecnología en los
pues
juegos
es que
de
son, o sea, es un uso de herramientas, sí. O sea, es un uso de una técnica para lograr algo. Okay. En eso a mí me parece. O sea, no es electrónica, no es eso. Lo que pasa es que hoy cuando pensamos en tecnología, pensamos en esas aplicaciones, en todas esas cosas que pueden... no sé, como... Sí, se pueden usar de esa manera. Uh-huh. Ahora... Ahorita antes de grabar jugamos un juego
que me encantó
que se llama Keep Talking or Everyone Explodes. Sigue. ¿De qué es el juego, Andy? Contanos.
Mantente, el juego se llama Mantente Hablando o Todos Explotan.
Ajá.
Es un juego maravilloso. Nosotros lo jugamos para dos jugadores, pero sí. Es en teoría para muchos más, no sé para cuántos.
La cuestión es que de todas formas siempre va a haber un solo jugador que, sí. Entonces, que tiene la bomba. Pues, o sea.
Hay un jugador que tiene una aplicación, ¿cierto? En este, puede ser de computador o una aplicación en el celular, en el que va viendo una bomba digital, ¿cierto? Sí. Una maleta como con una bomba y tiene un conteo de tiempo, como de 5 minutos.
Sí.
Y empieza el conteo regresivo. Y la bomba y tiene un montón de módulos raros, botones, cables, etc. Y los otros jugadores hacen parte del equipo de difusión de la bomba,
desmantelamiento
de bombas, y tienen un manual físico impreso en hojas, en el cual, yo no sé por qué no lo he visto, sí. Dice, debe decir...
Hay información para desactivarla.
Entonces, nos toca, y este hubiera sido muy bueno para el episodio 32.
También.
Porque nos toca empezar a comunicarnos, yo puedo ver la bomba, pero no se las puedo mostrar al otro equipo, y el otro equipo puede decir, preguntarme y decirme a mí cosas sobre lo que está viendo en el manual, pero no me puede mostrar nada. Exacto. Entonces nos tenemos que empezar a comunicar, como, ¿qué ves? Ah, veo un botón muy grande. Ah, listo, ¿el botón de qué color es? Es negro. Y tiene una cosita así. Ah, listo, entonces tenés que esperar a que el contador llegue a 4 y cuando llegue a 4 lo hundís. Ah, listo, y se iluminó una cosa verde. Ah, listo, entonces tenés que ya cortar el cable negro que está arriba. Y así.
Exacto. Pero bueno, ¿vos sentís que eso es un juego de mesa?
Sí, absolutamente.
Y mira, lo interesante es que en realidad, o sea, ninguno de los componentes tienen que ser juego de mesa. Sí. Yo puedo tener el manual acá en mi computador.
El manual también puede ser virtual.
Y lo 100%. Podríamos jugar a distancia por teléfono.
Sí.
Incluso Mitch me contaba que él y el hermano lo han jugado así, que lo juegan a través de FaceTime.
Mitch es un amigo de nosotros holandés, él vive aquí y su hermano vive en Vietnam, me parece.
Y él los llama, que los llamó así de la nada, mira, tengo una bomba al frente mío, te mandé al correo electrónico un set de instrucciones, ayúdame a desactivarla.
Sí, por favor, juéguenlo, es muy barato, ¿cuánto vale? ¿Como $15?
Menos, me valió 30 mil pesos colombianos.
O sea, entonces, como $10 más o menos. Se llama keeptalkinggame.com, entren en esa página. Nosotros no ganamos nada, no nos están pagando nada, pero es que es tan bueno que la verdad se los recomiendo, está maravilloso.
Es muy, muy bueno, es una muy buena experiencia y es complejo, o sea, es complicado y se va
solo, a nosotros solo jugamos la primera, pues yo nada más tuve la oportunidad de jugar la primera y me pareció genial, ahora me imagino cómo será con más dificultad.
Entonces mira que también, o sea, cómo hay, no hay una forma práctica de poder jugar este juego con componentes reales, o sea, yo no creería.
No, la verdad se me hace difícil porque tendría, pues porque lo interesante de este juego para que tenga rejugabilidad es que la bomba sea siempre distinta. Entonces, si fuera un juego físico, la bomba, o sea, tendría que tener muchas piezas para que la bomba sea muy diferente cada vez que lo juegas. No,
y pues ponerte a pensar a medida que se va volviendo más complejo, armar todos esos componentes, tenerlo así. No, esto funciona así.
Definitivamente funciona, es digital.
Y sin embargo, es un juego de mesa.
Yo lo siento como un juego de mesa. O sea, me imagino que nos caerán los críticos que nos dirán, ustedes no tienen ni idea
porque están equivocados. Comentarios.
Y lo más seguro es que estemos equivocados, pero para mí se siente como un juego de mesa 100%.
Sí, es real porque yo creo que, o sea, a pesar de que los componentes estén en un teléfono y en una hoja, o sea, yo estoy jugando como si estuviera jugando un juego de mesa, pues es que Werewolf es un juego de mesa y yo para jugar Werewolf no necesito sino unos palitos o unas bolitas o cualquier cosa que asigne
unos roles
y ya, eso es todo. Y es un juego de mesa, pues nadie nos alegaría que no lo es.
Exacto. Pero bueno, ya para terminar, pues yo digo que me encanta que hayamos terminado con ese juego porque ese sí me parece que es la dirección hacia la cual los juegos y la tecnología deben ir, ¿cierto?
Sí.
No me parece que el uno deba reemplazar al otro. No soy un purista que dice los juegos de mesa tienen que ser de cartón y plástico y ya. Y tampoco soy de los que dice me quedo solamente con los juegos de video y prefiero que me traduzcan todos los juegos a lo digital. Me encanta cuando ambos mundos se chocan y forman unos híbridos bien raros, pero bien interesantes.
Yo quiero que sepan que este no es un episodio definitivo. Hay muchas cosas que no mencionamos porque lo elegimos de esa manera, porque algunas tecnologías no estamos familiarizados con ellas aún, hay juegos que no hemos probado, pero este episodio es algo que vamos a revisitar constantemente, porque es que yo miro hacia atrás 3, 4, 5 años y muchas de las tecnologías que vemos hoy en día no estaban en esa época y están hoy.
Es verdad.
Entonces yo digo que este mismo tema lo vamos a volver a visitar porque hay cosas que constantemente están cambiando y estoy seguro que después de esto vamos a recibir muchos comentarios de ustedes que nos van a recordar juegos que no mencionábamos o juegos que vale la pena investigar y mencionar más adelante. Entonces esto de los juegos de mesa y la tecnología, acostúmbrense a que sea algo tal vez recurrente en la mesa y que más adelante volvamos a visitar para contarles cosas nuevas que han surgido, que han cambiado.
Ahora, la pregunta para ustedes, ¿cómo les parece a ustedes esa combinación de juegos de mesa y tecnología? ¿Les parece que es malo acercar el mundo digital al mundo análogo? ¿Les parece que es bueno? ¿Qué ejemplos tienen para esto?
Sí, exacto, especialmente cuando les parezca que es bueno, cuéntenos en su opinión quiénes lo han hecho bien, ¿cierto?
Eso es lo más interesante.
Y exacto, y sí, y si hay algunas correcciones, cosas que hayamos mencionado que tal vez no sean reales, cuéntenos por favor, porque por ejemplo, Mex and Minion, lo que hablamos de Mex and Minion, lo estamos hablando desde lo que yo conozco de League of Legends, que he jugado, pues juego el juego y eso, y conozco un poco Mex and Minion, pero no hemos tenido la oportunidad ninguno de los dos de en realidad jugarlo. Entonces estamos hablando desde ese poco conocimiento que tenemos.
Bueno amigos, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí pendientes. Si les gustó este episodio, recuerden ir a nuestras diferentes redes sociales, darle like en Facebook, seguirnos en Instagram. Estamos como la Mesa Medellín en todas las redes sociales, pero si quieren ver todo el contenido, ¿dónde lo pueden encontrar, Alejo?
En www.lamesa.club.
Entonces, sin más, hasta la próxima. Yo soy Andrés.
Y yo soy Alejandro.
Y nos vemos.
Hasta luego.
Chao.